Gracia y paz. Muy contento de poder compartir con ustedes la palabra. Es un privilegio. No me canso nunca de decirlo. Es un gozo para mí. Es un gozo grande. Un privilegio grande. Y espero que todos puedan recibir este mensaje, que dicho sea de paso, no es una continuación, pero está relacionado con el mensaje de aquella vez que les dije, me tocó hablar de la preocupación y cómo la Biblia nos dice y cómo la Biblia nos ordena y cómo la Biblia nos da las pautas paso a paso de qué debemos de hacer cada vez que venga una situación difícil a nuestras vidas. Que no debemos de preocuparnos por nada, que en todo caso lo que tenemos que orar y rogar y darle gracias, y Él se va a encargar de traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros no podemos entender, porque es una paz que va a llenarnos aún en medio de la dificultad, es una paz que nos va a llenar en medio de los problemas, es una paz que nos va a llenar en medio de cualquier situación difícil. Y yo no quiero que nadie se desaliente aquí, pero la Biblia claramente dice que en este mundo, el mismo Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Entonces, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que ponernos ansiosos, no tenemos que mortificarnos, porque ay, aquí viene este a hablar de aflicción y de cosas. No, estamos viviendo un momento, nos ha tocado a todos nosotros vivir un momento de la vida y de la historia humana excitante en un sentido, porque vemos todas las profecías cumpliéndose al pie de la letra. Entendemos y vemos que hay un apresuramiento, hay una necesidad, hay una urgencia de que el Señor venga pronto, porque este mundo se está despedazando totalmente. El mundo ha perdido el norte totalmente. Estamos viviendo en la era donde la Biblia profetizó que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo en la era de lo que se llama la posverdad, donde ahora los que tienen éxito son los que hacen las cosas malas. Los que el mundo está venerando son los que hacen las cosas malas, y los que hacen las cosas buenas ya están descontinuados. Los que hacen su trabajo bien están descontinuados. Los que llevan un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de una vida correcta, está descontinuado. O está aparentemente descontinuado. O el enemigo quisiera que se descontinuara. Pero les voy a decir algo. Cuando la Biblia promete que la gloria postrera será muchísimo mayor que la primera, significa que todavía falta mucha gloria de Dios por verla aquí, en esta tierra de los vivientes. Porque dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y mientras más complicado se ponga el mundo, más poder del Espíritu Santo nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos. Nuestros ojos físicos y nuestros ojos espirituales. Y ya ese cambio se está viendo. Y ya empezó a verse, aunque sea en pequeñitos pasos, pero ya se empezó a ver. En la historia del mundo, incluso del deporte ahora mismo, en estas últimas dos semanas, se ha conmocionado con el testimonio de Scottie Scheffler, que es el número uno jugador de golf en el mundo entero desde hace más de 5 años. Y ha hecho historia, y se ha ganado todos los premios. Este año ha ganado uno tras otro y uno tras otro. Yo lo vi personalmente el año pasado en el Masters y yo ni sabía bien quién era Scottie Scheffler, porque Scottie Scheffler es un poquito más joven que yo y lo mío era Mickelson, además que Mickelson es zurdo y obviamente yo estaba enfocado en Mickelson. Pero Scottie Scheffler era el que había ganado el Master el año antes de yo ir, el 22. Ese 23 que yo fui lo ganó otra persona. Y este año lo volvió a ganar Scottie Scheffler. Y usted me dirá, pero ¿a qué viene este hombre a hablar disparate aquí de Scottie Scheffler y cosas? Porque Scottie Scheffler, cada vez que lo han entrevistado, ha dicho que él es muy competitivo, que él está muy enfocado en ganar y que el golf para él es como un desaliento continuo. Él gana mucho, entonces dice, ¿cómo va a ser un desaliento continuo? Sí, es un desaliento continuo, porque yo gano hoy, pero la semana que viene ya tengo que ir a otra competencia y empezar de cero y ver si voy a ganar o voy a perder. Y él cuenta que esa mañana donde empezó el Masters, él estaba reunido con sus amigos y sus amigos le dijeron, el golf no es lo que te define a ti. Como le voy a decir hoy en la mañana, tu trabajo, tu profesión, tu carrera no es lo que te define a ti. Lo que te define a ti es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso lo dijo Scottie Scheffler públicamente. Y dijo que la definición de él, de su persona y de su identidad, estaba segura en Cristo Jesús. Y su fe en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en el Dios Altísimo, el único y verdadero Dios. ¿Cuándo en la historia nosotros habíamos visto que en un deporte, y sobre todo como el golf, íbamos a ver que el primero del mundo, el número uno del mundo, iba a estar glorificando de manera continua y sin exageraciones? Sin exageraciones, porque uno tiene que predicar con hechos, no con palabras. Y yo me gozaba porque yo no pude ir este año, pese a que estuve en Atlanta una semana, dos semanas antes del Masters, pero tuvimos que volver. Duramos 15 días en Atlanta y me acordé mucho de eso porque fue un viaje muy bonito. Y claramente me di cuenta de que va a venir y está ya viéndose un momento donde los cristianos van a tener una preponderancia aquí en esta tierra de los vivientes. El enemigo quiso quitarnos la llave de lo que Dios nos regaló desde el principio. Y nosotros vinimos aquí a esta tierra a dominar y a sojuzgar. Esa es la función número uno de nosotros. Es quitar el terreno del enemigo, que el enemigo le robó al hombre como Dios lo concibió. El hombre concibió al hombre para que reinara aquí. O sea, Dios concibió al hombre para que el hombre reinara, sojuzgara y dominara la tierra. El hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces ver en todas esas entrevistas que decían, oye, pero qué muchacho tan correcto, honesto, respetuoso, caballeroso, humilde. Eso era lo que decían de él. Nadie estaba diciendo que era cristiano, porque obviamente no lo van a querer decir. Incluso en la entrevista donde él dijo eso, la ponen, pero la ponen bastante poco, obviamente. Pero no importa, porque él solo predica con su hecho. Con sus hechos, con su manera, tú lo ves caminando. En ningún momento miró la pantalla de cuánto iba el juego. Él estaba enfocado en disfrutar, porque él dice que él juega para la gloria de Dios. Como nosotros debemos de trabajar para la gloria de Dios. Y no ver la pantalla, y no ver, estaré agradando al jefe. No, yo estoy cumpliendo mi trabajo al pie de la letra. Y si es dueño de empresa, yo estoy cumpliendo mi trabajo al pie de la letra. Perdí mi mejor cliente, no importa, el Señor me dará otro mejor que ese. Porque estoy haciendo todo para la gloria de Dios. No he fallado en nada. Y si he fallado en algo, tenemos abogado en el cielo. Y debemos de tener un corazón humilde, no solamente para pedirle perdón a esa persona con la que fallamos, a ese cliente, a ese empleado o empleador también, porque puede ser un empleado. Tenemos que saber muy bien que sobre todo cuando... Si el Señor lo ha puesto como dueño de empresa o como cabeza de empresa, usted tiene que dar un testimonio todavía más eficiente que si fuera un empleado. Para que sus empleados vean que verdaderamente, no solamente una humildad posada, sino que verdaderamente el Señor vive en usted. Y usted no necesita maltratar a nadie, ni hablarle mal a nadie, ni exprimir a los empleados. Al contrario, tratarlo igual como usted quisiera que lo trataran. Y que él vea ese testimonio. Y sin usted decirle, mira, te tiene que arrepentir, Cristo viene, hay un cielo y hay un infierno. Él diga, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que Él tiene, porque ese Señor no tiene necesidad de tratarme tan bien. Ese Señor no tiene necesidad de hablar todas las mañanas conmigo. Ese Señor no tiene necesidad de estarme preguntando cómo están mis hijos, cómo está mi familia, de interesarse si tengo un problema, de ayudarme incluso si tengo un problema más allá. Y eso debe de ser lo que nosotros hacemos, hagamos. Entonces le menciono eso de Scottie Scheffler en este preámbulo simplemente para que ustedes entiendan que el mundo va a comenzar a ver eso de ahora en adelante. Y nosotros tenemos la responsabilidad de arrebatar el territorio que el enemigo quiso quitarnos. Y podemos perder hoy, podemos perder mañana, podemos perder el pasado, como él mismo dijo también. Pero Scottie Scheffler va a seguir siendo el Hijo del Dios Altísimo y redimido por el Señor Jesús. Bendecido siempre, y su vida siempre será bendecida, gane o pierda. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra vida aquí en esta tierra será bendecida siempre, ganemos o perdamos. Que nuestra vida será bendecida siempre si perdemos el mejor cliente o los mejores clientes. Si perdemos marcas, si nos quitan marcas, si nos quitan, si nos serruchan el palo, si nos hacen sabotaje incluso. Que yo le dije que la primera semana del año fue dificilísima para mí, lidiando con un tema con una multinacional que quería abusar de mí. Y tuve que contratar abogado y todo, y un lío y una cosa, pero tuve que soltar. Y Dios me ministró en medio de todo ese tema. Y ya vi perfectamente que las dificultades en nuestras vidas son simplemente un gimnasio espiritual para después que nosotros pasemos aprobado esa prueba, confiando en el Señor, no en nosotros, salgamos más fuertes, firmes y estables. Entonces creamos músculos espirituales. Entonces por eso es que dice la Biblia, al justo todas las cosas le ayudan a bien, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El enemigo quiso mandar un problema, pero salí más fuerte de ese problema, porque de esta también nos librará el Señor. Quizás tú estás enfrentando un problema similar o peor que el mío, pero déjeme decirle, después de ese problema, de la primera semana de enero, en la segunda vino otro, en la tercera vino otro, en la cuarta vino otro. Y algo me decía al oído, pero mira, tú vas a tener que dejar de hacer esos cafecitos que tú haces, porque como que cada vez, como que tú estás teniendo más tema. Y yo le dije, pues yo no voy a dejar nunca mi cafecito. Pueden venir 1,000 problemas diarios y me refugiaré en mi Jesús, que pagó el precio para que yo tuviera vida en abundancia sin merecerlo. Y lo hizo por amor. Y podrán venir 1,000 problemas y podrán irse todas las marcas y podrán hacerme sabotaje en todos los proyectos que hemos hecho de maldad para que quedamos mal. Pero el Señor al final nos va a dar la victoria. Y todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Y ejercitar el dominio propio sobre todo. Porque de verdad que hay que ser bastante flemático para usted darse cuenta que enviaron a alguien a cortarle unos cables a un proyecto que usted entregó certificado y que le hicieron 14 casos de estudio, y en el mundo entero, en esa industria, todo el mundo sabe que uno lo hizo y lo hizo bien, y tú no ir donde ese elemento y romperle la cara. Se necesita dominio propio, se necesita mucho dominio propio. Y de esto que se trata la charla de hoy. De que, obviamente, es el Señor es que pelea por nosotros, pero Dios obra en la quietud. Ese es el título de la charla. Dios obra en la quietud. Y usted me dirá, pero ¿cómo yo puedo estar quieto en medio de tanta efervescencia? ¿Cómo yo puedo estar quieto en medio de tantas situaciones difíciles? Pues precisamente esto es un mensaje de aliento en tiempos difíciles. Porque también eran tiempos difíciles los que vivían, los que escribieron esto. Y precisamente nos vamos a ir al Salmo 46 del verso 10 a 11, que va a ser la primera. Son tres citas que voy a compartir con ustedes. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, así son tres citas. Y con esas tres citas no va a haber nada ni nadie, óigame bien, que se quiera enfrentar a nosotros, ni nos quiera hacer daño, que nos quiera perjudicar, porque absolutamente nada, nada nos va a poder afectar después de aquí. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en los corazones de cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en la mente de cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo selle en el espíritu suyo esta palabra para que produzca frutos de manera recurrente y diaria mientras usted esté en esta tierra de los vivientes. En el nombre poderoso de Jesús. El Salmo 46, 10, 11 dice lo siguiente: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí, este Salmo lo escribió David después de múltiples victorias que había tenido. Pero así como Scottie Scheffler, él salía de una batalla, ganaba, Dios le daba la victoria, pero la semana que viene había otra batalla más. Entonces era como la de nunca acabar. Entonces muchas veces, ¿cuántos de ustedes se han sentido así? Que tú dices, mira, salí de un problema, pero ahora viene este otro. ¿Se han sentido así? ¿Verdad? Entonces surgió algo la primera semana, después la segunda semana otra cosa, después la tercera, después la cuarta. Y tú sabes que yo le dije al final, oye, enemiguito, o como sea que tú te llames, acostúmbrate a seguir viendo la suela de mis zapatos, porque ese es el sitio donde el Dios Altísimo te colocó en cada situación donde yo me presente. Y eso te lo digo a ti. Yo no sé si tú calzas 5, 6, 9, 8, 4, 3 también. Pues también puede estar mal hecho y calzar menos de la cuenta. Así como yo estoy mal hecho y calzo más de la cuenta. Pero Dios no hace nada malo. Dios no hace nada malo. Dios lo hizo todo perfecto. Porque así yo puedo dormir de vez en cuando estoy en una fila, esperando. Echo mi pavita y no me caigo. Todo tiene su cosa buena. ¿Me entiendes? Entonces le digo esto porque así David continuamente, como Scottie Scheffler, tiene torneo toda la semana y tiene una necesidad de ganar porque es bueno, es muy competitivo y su trabajo es ganar y mientras más gana, más dinero gana, ¿correcto? Y él tiene una familia que mantener. Aunque en cada jueguito se gana 15, 20 millones de dólares, eso está muy bien, porque si usted gana 4 veces en un mes, yo creo que ese dinerito da para algo, da para algo, ¿eh? Entonces, David vivía en una continua batalla, como muchas veces de nosotros también. Y como nosotros también vivimos en continua batalla. Una cosa es un tema de salud, otra cosa puede ser un tema financiero, otra cosa es un empleado, otra cosa es un jefe malo, otra cosa es una pérdida, otra cosa es malas noticias, lo que sea. Pero la Biblia nos da una instrucción para cada cosa, para que nosotros podamos salir airosos, porque el Señor Jesús, cuando ya vino, que fue el hecho histórico más importante de toda la historia humana, el nacimiento de Jesús. Ese fue el hecho histórico más importante de nuestra era, del mundo entero, de los 6.000 años de historia humana que hay comprendido, desde cuando Dios creó al hombre como lo conocemos el día de hoy hasta ahora, ese es el hecho más importante. Y desde que Jesús nació, entregó su vida por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha de su papá, velando por nosotros, siendo el sumo sacerdote y garantizando que todas las promesas que están escritas en este libro, que son más de 7.000 promesas, se hagan una verdad tangible y disfrutable aquí en esta tierra de los vivientes. Como decía el mismo David, en medio de todas esas batallas decía: Señor, de una cosa estoy seguro, que he de ver tu bondad aquí en esta tierra de los vivientes. De una cosa estoy seguro, podrán venir 1.000 problemas, podrán venir 1.000 batallas, podrán venir 1.000 torneos y lo pierdo todo, podré perder todas las marcas que tengo, pero de una cosa estoy seguro, que voy a ver la bendición de Dios siempre en mi vida, todos los días, porque Dios no puede mentir. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Esa es la palabra de aliento que yo te vengo a traer en esta mañana. Quizá usted vino mortificado, quizá usted vino preocupado, quizá usted tiene un tema de salud que humanamente los médicos le dijeron, mire, es imposible de resolverlo. Pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y tampoco hay nada imposible para el que cree. Y A mí no me gusta hacer esto, pero levanten la mano, ¿cuántos creen? ¿Verdad? Entonces creemos que es Él que lo va a hacer, no nosotros. Tenemos que tener muy, muy claro que la humildad es esencial para que Dios pueda crecer. Nosotros tenemos que mermar al mínimo nuestra persona, nuestro temperamento. Tenemos que callar. Nosotros tenemos que ceder. Nosotros tenemos, en esos momentos donde la Biblia nos dice, está bien, airaos, pero no pequéis. Incomódense. Eso es válido. Pero no le rompa la cara a un hermano, porque entonces usted va a salir en los periódicos, como decía mi suegra, que ya no es en los periódicos, ya es en el internet. La gente no te ayuda en la calle, lo que se pone a filmar. Hay un accidente y cosas y se ponen a filmar en vez de ayudar a la persona. Usted sabe lo que es, en vez de sacar a una persona de un carro, comenzar a filmar con un celular. Pero ¿y qué clase de ser bípedo que respira puede hacer eso? Un ser humano, ¿qué debe de hacer? ¿Soltar todo y sacar a esa persona, ayudarlo, socorrerlo, llamar a una ambulancia y si puede llevarlo al médico? El hombre no lo han sacado del carro y ya está subido en las redes y lo ha visto 10.000 qué sé yo qué, porque que le dan dinero a la gente por cada view de eso. Entonces en esta era de la posverdad, señores, es un lío. Ya no hay personas admirables como Albert Einstein, como Charles de Gaulle, como todos esos inventores de antes, Tesla y todo, que no tienen nada que ver con Tesla de ahora, por si acaso. Estamos viviendo una vida complicada, señores, porque lo que estamos viendo es eso. Y nos están transmitiendo una mentira constante, porque el enemigo, así como él no quiere que la gente sepa que Scottie Scheffler le sirve al Dios Altísimo y que el Dios lo ha bendecido y que por más que gane, él tiene eso al menos, porque él sabe que lo más importante para él es Dios, que la mayor bendición que él puede tener es Dios y la familia que Dios le ha regalado. De hecho, le iba a nacer su primer hijo en el máster y él dijo claramente, si mi esposa me llama o me llama mi familia, que ya ella va a dar a luz, estando en primer lugar y estando ganando el máster, que es el torneo más importante del mundo entero, yo suelto esto y me voy. Porque es más importante mi familia, es más importante recibir mi primer hijo con mi esposa, con mi compañera de toda la vida, desde su juventud, su novia del colegio. Entonces, ese ejemplo es lo que nosotros necesitamos ver cada vez más, señores. ¿Cuánta gente ustedes han visto diciendo, no, que yo me casé con la novia mía del colegio? Aquí hay varios. Bueno, yo también, yo me casé con mi novia. Única novia, primera y única novia. Y no me da vergüenza decirlo, al contrario. Y todos me criticaban. Y los tíos me criticaban. Nunca se me olvida un tío de mi esposa en la boda. Yo llegando a la boda, y el tipo, ¡ay, pero qué desperdicio! ¡Mira! Y hasta bonitico es el tipo. En ese momento, después me puse feo con el tiempo. ¡Ay, si, ay yo, si, ay muchacho! Mira cómo va, como oveja al matadero. ¡Ay, si yo hubiera estado en esos zapatos, muchacha! ¡Cuánta novia mensual he voto! Yo me pude haber llevado de ese consejo. Sin embargo, no lo hice porque me llevé de la palabra. Y sigo llevándome de la palabra y no me arrepiento y seguiré todos los días. Y si vuelvo a nacer, que eso no hay reencarnación, eso no existe. Si volviera a nacer, volviera a ser lo mismo. Y me casaría con la misma. Y tendría mi misma familia de nuevo. Mis dos mismos hijos también. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que, a nosotros no nos define la cantidad de dinero que entra a nuestra cuenta, a nosotros no nos define el éxito de nuestras empresas. Ay, que la empresa de él, que es muy grande, que la conoce todo el mundo. No, lo que nos define es la bendición del Dios Altísimo. A ti no te define el sueldo alto que te dieron en tu trabajo, ni que te hicieron gerente, ni que te hicieron VP. Ahora es VP. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, todo es inmutable, permanece para siempre. Porque todo lo que se ve pasará. Pero lo que no se ve, que es de lo que estamos hablando aquí, que es del Espíritu y de su promesa y de su palabra, permanecen para siempre. Y eso es lo que yo quiero. Yo no vine a hablarle sandeces de jugadores de golf. Vine a hablarle de la esencia de ese jugador, de ese testimonio tan lindo, de que siendo el número uno del mundo hace años, de que siendo el más joven en ganar dos Masters prácticamente consecutivos en 3 años, 2. Y nunca habla de la cantidad de millones que tiene, porque sigue. Oigan esto, señores. El muchacho llegó al Masters, que eso es lindísimo ahí, el Magnolia Lane, esa es la entrada, en un Jeep que le regaló su papá cuando estaba terminó la universidad o salió de la universidad, año 2012. Y la gente criticando al individuo. Y él dijo, yo ando en ese carro porque me lo regaló mi papá y le tengo un cariño especial. Incluso tiene un emblema del Masters atrás, que no todos los carros tienen emblema del Masters. Y no me da ningún problema. Entonces, ¿por qué tengo que gastar dinero en un carro si el carro me está funcionando bien? Y ese es el mejor jugador del mundo, multimillonario. Una vida sencilla, una vida tranquila. Sus ojos están puestos en el Señor únicamente. Y nosotros salimos aquí a la calle, señor, y lo que nosotros vemos en la calle son mejores carros que cuando usted va a Inglaterra o cuando usted va a Europa o usted va a Mónaco. Bueno, yo creo que a Mónaco más o menos. Esos parqueos de esos hoteles ahí en Mónaco que tienen todos esos carros caros. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? No voy a entrar en eso. Lo que tenemos que orar, vamos a orar por nuestro país para que Dios tenga misericordia de este país. Para que cada vez más el Señor se glorifique y que el Espíritu Santo anule y boicotee de manera permanente este auge del lavado de dinero, del narcotráfico y de todo que ha venido a manchar un país que era inocente hasta los años 80, señores. Un país que era virgen prácticamente. Y ahora es conocido como uno de los narcoestados más importantes que hay. ¿Qué es eso? Un país que tiene en el escudo de su bandera la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que orar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Todos nos van a conocer aquí. Todos en el mundo van a conocer que esta media isla, dividida por la mitad, que seguirá siendo media isla porque es indivisible. Óiganme bien. Es un país que sigue los preceptos de Dios, que fue fundado sobre la palabra de Dios y que fue el primer país que acogió a los judíos en la historia, cuando los judíos no tenían a dónde ir. Y hasta el día de hoy, el Señor se acuerda de eso. No importa que el gobierno pasado haya votado en contra de Israel por un tema de ignorancia histórica, porque hay que ser muy ignorante históricamente. Para hacer ese tipo de torpeza. Cuando históricamente se ha visto claramente la bendición de la República Dominicana por haber obedecido beneficiar al pueblo escogido de Dios. Que sean complicados o no importa. Es el pueblo escogido de Dios y el mandato de nosotros es que oremos por ello. El mandato de nosotros es que los bendigamos en todo momento. Amén. Entonces, parafraseando el verso que le acabo de decir es, estén quietos y tranquilos, reconociendo y confiando en que yo soy Dios, que todo lo puedo, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza y cumplo todas mis promesas, ganes o pierdas. Pierdas el trabajo o lo mantengas. Te vaya bien en tu negocio o te vaya mal. El Señor te dice que Él va a cumplir todas sus promesas. Y tú lo vas a ver. Y como Scottie Scheffler vas a poder testificar a todo el mundo cuando llegue su momento. Pero sobre todo vas a testificar con tus hechos, tu manera de hablar, con tu manera de actuar. Entonces, viendo ese versículo, nos damos claro, cuenta que lo primero y lo que claramente sale ahí es que esto es una instrucción, quédense quietos. Yo no me había dado cuenta hasta la charla anterior que me tocó de la preocupación, que dice, no se preocupen por nada. Yo lo tomaba como que, bueno, es una sugerencia. No, es un mandato. Es una instrucción. Asimismo, esto es una instrucción. En medio de la dificultad, Dios te está diciendo, quédate quieto. Quédate quieto. Pero Señor, yo no puedo estar quieto porque es que estoy en tiempos difíciles. Sí, pero la Biblia dice que esté quieto en las malas noticias. Que esté quieto en la dificultad. Que esté quieto en los problemas. Que esté quieto en la enfermedad. Entonces, obviamente, no hay manera humana de poder estar quieto en nada de eso si no estamos conectados a Dios. Dios es la fuente. Entonces, esto, como les dije, y lo he dicho varias veces, no es una charla motivacional. Esto es una charla de aliento para todo el que le entregó un día su vida al Señor y sepa lo que le corresponde como hijo de Dios aquí en esta tierra. Sepa que le corresponde, que el enemigo está por debajo de sus pies, porque el Señor lo dijo en su palabra y no puede mentir. Que Dios lo va a tornar todo en bendición a su favor. Y que su vida va en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Porque Dios lo prometió y Dios no puede mentir. Independientemente de si ganes o pierdes, independientemente de que el trabajo te vaya bien o te vaya mal. La fuente. Nosotros confundimos muchas veces la fuente con la esencia, o el medio con el fin. El medio es el trabajo de nosotros, el medio es de Scotty Scheffler, es el golf, pero el fin de él es tener una relación íntima con Dios y velar por su familia, su esposa y sus hijos, más nada. Dios se encarga del resto. Entonces, ¿qué es estar quieto? De acuerdo a la Biblia, es permanecer tranquilo, esperando, confiando, despreocupado, sosegado, entregando la carga. En otro diccionario habla de rendirse y de soltar el control a Dios. ¿Verdad que es difícil soltarle el control a Dios cuando te dan una situación, una noticia mala, o un reporte malo, o un médico te dice, te quedan 3 meses, arregla tus asuntos? Es difícil sentarte tranquilo, porque la tendencia que en el fondo, porque oigan bien, el tema de la humildad es tan esencial, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas por ego y por vanagloria. Nosotros queremos que nos vaya bien en nuestras empresas y todo, y si analizamos bien, muchas veces hay un poquito de ego y de vanagloria, y nosotros tenemos que ser humildes. Si Dios me quiere bendecir, bien. Si Dios no me quiere bendecir, no importa, como quiere estoy bien, porque suficiente y gran bendición es que un día me llamó y un día me salvó y un día me trajo a su luz. Entonces eso es suficiente. Tenemos, por eso que la Biblia habla de tener contentamiento con lo que ya tenemos, contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Entonces el enemigo lo que quiere es sembrar con ese ego, esa vanagloria, de que no, pero espérate, mira, tú tienes que comprarte un mejor carro. ¿Cómo va a ser que tú andes en esa... Tú andas en un clásico del 2012, ya compra uno del 27, que ya de está hecho. Les digo eso porque tenemos que saber y tenemos que mermar nosotros. La humildad que caracteriza a ese muchacho es lo que lo ha puesto por cabeza y no por cola. Y no es una humildad posada, no es nosotros pretender con pose, querer ser humilde y querer saludar. No, Señor, es serlo genuinamente. Es más, es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más humilde de verdad en mi corazón. Me da brega a veces, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Hay gente que tiene problemas con eso y el Señor no puede bendecirlo por falta de humildad. Y permite pruebas en su vida para que sea más humilde, para que termine siendo más fuerte, firme y estable. Y no la pasa ninguna. Y sigue enchivado su vida entera y no crece, y no crece. Y Dios dándole las oportunidades de lugar para que él crezca y no crece. Sin embargo, tenemos que ver que todos los hombres aquí en la Biblia, incluso que se han humillado, siempre cuando Dios los llamó incluso, entendían que no eran capaces de hacer absolutamente nada. Si a Dios, tú tienes que estar confundido porque yo no puedo hacer eso. Entonces Dios se glorificaba. ¿Por qué? Porque sabía que estaba bregando con un excelentemente incompetente. El excelentemente incompetente es un elemento bueno de corazón, que tiene baja autoestima, pero que decidió confiar en el Señor un día en su vida, y el Señor puede hacer lo que quiera con él y ponerlo por cabeza y no por cola, porque nunca le va a fallar al Señor, porque su corazón nunca se va a envanecer. Y entonces eso el Señor lo pudo hacer con Moisés, eso el Señor lo pudo hacer con Abraham, eso el Señor lo pudo hacer con David, eso el Señor lo pudo hacer con Gedeón, y eso el Señor lo va a hacer contigo también. Eso el Señor lo va a hacer contigo también. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido que ha estado enchivado y no avanza en su vida. Pero hasta esta mañana, va a estar ese enchivamiento en su vida, porque usted de ahora para adelante va a despegar en el nombre de Jesús. Porque usted le va a entregar al Señor todo y usted va a reconocer que el Señor dé o no dé, no importa, estamos más que satisfechos, porque demasiado regalo, inmensurable, incuantificable, no se puede, inmedible, es el hecho de que el Señor nos haya salvado, de que el Señor nos haya llamado, de que el Señor nos haya dado una esperanza y una nueva vida aquí en esta tierra. Amén. Entonces suéltele el control, que muchas veces no soltar el control es ego, creyendo que nosotros podemos resolver, y para el hombre es más difícil que para la mujer, porque el hombre fue hecho para guiar a su familia. Y hay veces que de afuera se ve como, ese hombre sí controla, no es controlando, él tiene que darle cuenta a Dios de que él está llevando a su familia bien, y de que él está guiando a su familia bien, y de que él está aconsejando a su familia bien, de acuerdo a los caminos de la palabra. Y si no lo hace, y su familia fracasa, ¿quién va a ser responsable? Él, porque es la cabeza de su casa. Es una responsabilidad grande. Cada papá que esté aquí tiene una responsabilidad doble. Y eso es una carga que para el mundo es fuerte, pero para el que está en el Señor no es ninguna carga. Porque el que está en el Señor le entrega su carga al Señor, y el Señor va a llevar tu vida suavemente, tranquilo, así, sin estrés, sin preocupación. Surgió un problema, no importa. El justo no tendrá temor de malas noticias. Oigan bien, el justo no tendrá temor de malas noticias. Usted me dirá, no, pero que yo no soy justo, yo no merezco nada. Sí, usted fue justo, usted ya es justo, porque Jesús lo hizo justo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Ya ese sacrificio de Jesús nos hizo justo por default. Ya no por herencia, ya eso nos cayó como herencia. Y ya Él nos hizo heredero, merecedor y copartícipe de todas las promesas, de estas 7000 promesas que están escritas aquí, para que las disfrutemos aquí en esta tierra. Amén. Entonces todo esto que puede suceder, y la palabra nos insta a que debemos estar quietos, son hechos. Son circunstancias, son noticias, que muchas veces son malas. Pero déjeme decirle que todo eso es pasajero. Pero la verdad, que es la palabra de Dios, es eterno y permanece para siempre. Siempre tenga eso en cuenta. Cada vez que venga un problema, no importa cuál sea, ya sea de salud, ya sea de finanzas, ya sea de relaciones, ya sea de cualquier tema, sepa que eso va a pasar. Porque si el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca, entonces eso va a pasar. Pero no va a pasar nunca la promesa de que Dios lo va a sacar con bien de eso. Amén. Entonces, la verdad es su palabra y su promesa. La verdad es que Dios tiene el control. La verdad es que Él peleará por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos. La verdad es que lo que Él promete lo cumple. La verdad es eterna e inmutable. Y Dios obra en la quietud. Y yo sé que para nosotros, para muchos de nosotros, yo soy tranquilo aparentemente. De afuera usted me ve, usted dice, mira, él está mimado. Pero por adentro voy rapidísimo, rapidísimo. Entonces a mí me ha dado mucha brega estar quieto. Me ha dado mucha brega, pero es en el Señor únicamente. Y si no hubiera sido por todos esos cafecitos con el Señor ahí, yo, Señor, háblame, Señor, dime algo, muéstrame algo, déjame ver algo en tu palabra que se me revele, que me dé ánimo, que necesito ánimo de ti. Yo no sé dónde yo estaría. Cuando mamá Sara me enseñó eso, de que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad, eso fue una revelación enorme para mí. La realidad puede ser que estemos enfermos ahora, la realidad puede ser que tengamos un problema empresarial, la realidad puede ser que perdamos el trabajo, la realidad puede ser que tengamos un problema de matrimonio o con nuestros hijos, pero la verdad es que la bendición de Dios la vamos a ver aquí en esta tierra de los vivientes todas las veces que sea necesario. Esa es la verdad. Amén. Esa es la verdad. Lo otro es una realidad o un hecho que va a variar, que va a cambiar, que va a dejar de ser en un momento determinado. Entonces Dios no obra ni en la angustia ni en la desesperación. Entonces, lo otro que dice ese versículo es que debemos de reconocer que Él es Dios, pero reconocer, ¿cómo así? Y el significado de reconocer es conocer, confiar, entregar al que tiene el poder, recurrir a Él, intimar, entregar una confianza, tener una confianza total en Él, en que Él todo lo puede, en que tú le entregas a Él todo. Es saber, Señor, yo no lo puedo, ven, yo te entrego la llave, yo no puedo. Yo suelto el timón porque yo no puedo manejar este carro, se me salió de control, yo suelto el timón, Espíritu Santo, manéjalo tú. O un avión que se volvió loco en una tormenta y usted no lo puede, suelta el timón, déjaselo al Señor, Él va a resolver. No puedo con mi vida, no puedo. Estoy tratando de rebajar y no puedo. He hecho 10.000 dietas, he ido a 10.000 médicos y no puedo. Suelta eso al Señor, que Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Suéltalo, Él lo va a hacer. Señor, estoy enchivado, por más que quiero, no avanzo en mi vida. Siempre estoy cheleando y tú prometes abundancia. Suéltele eso al Señor en el nombre de Jesús. Y ya déjese de ver usted como el que va a ser y el que va a crecer financieramente. Es el Señor que lo va a bendecir, si Él quiere, y punto. Lo que tenemos que concentrarnos en ser más humilde, en ser más humano, en ser más empático con los otros. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos traiga esa bendición, nosotros seamos un canal de bendición, para que Dios nos pueda utilizar para bendecir a otros, porque para eso que Dios prospera, para nosotros bendecir a otros, y es una cadena, y es un círculo. Y eso es lo que vamos a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más. Vamos a ir viendo cómo esos cristianos, así como ya había llegado el mundo a una pudrición total, donde todo lo que se maneja en los medios es perversión y todo eso está bien y síguelo, así vamos a ver ahora cómo los cristianos van a destacarse en lo secular, en lo profesional, en el deporte, en las ciencias, en todas las áreas, en la finanza, en los negocios. Porque Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, estar encima y nunca debajo, pero con la actitud correcta. ¿Estamos nosotros o está usted preparado para que el Señor lo exalte y usted no pierda el rumbo? Es una pregunta. Llévesela para su casa. Las personas se conocen cuando uno le da poder. Eso que yo le dije, que ahora son VP y PI y no sé qué PI y CEO y qué sí. Cuando eran empleados de bajo rango, eran muy empáticos, se juntaban con todo el mundo y de repente ahora te dicen, no, pero ya fulano, ¿desde qué PI no saluda? ¿Desde qué VP no saluda? Y antes saludaba y jugaba con nosotros y comía con nosotros aquí, ya él no come aquí porque ya le PI. Entonces, nosotros tenemos, es una lucha con nosotros mismos, señores. Y no de apariencia, esto es un tema de corazón, porque el Señor mira el corazón. Nosotros podemos fácilmente disimular que somos humildes, pero es el Señor ve el corazón. No es abrazar a una persona en un cañaveral para que te tiren una foto y tú salgas de candidato y después tú vas y te desinfectas y botas la ropa también con la que le diste el abrazo al brasero. No es abrazarlo porque el Señor te dijo, ve, abrázalo, que Él necesita amor. Y no importa la ropa que tú tengas puesta, eso se lava, gran cosa. Esa persona no es menos que tú. Esa persona también entró en ese plan de salvación. Jesús murió también por esa persona, para que Él tuviera también salvación y vida eterna, y tuviera bendición y tuviera abundancia también aquí, y no tuviera escasez, porque nadie quiere tener escasez. Entonces es reconocer que Él es Dios. Y usted me dirá, sí, pero ¿qué es Dios? Dios es más grande que todos tus problemas juntos. Dios es más grande que el mundo. Dios es más grande que toda la mala noticia juntos. Dios es más grande que todos los regalos que usted pueda recibir en su vida. El mayor regalo es Él. Dios es el gran yo soy. Cuando Él tuvo un encuentro con los primeros patriarcas, le decía, ¿y quién tú eres? Yo soy. Pero ¿cómo así? Sí, el gran yo soy. Yo soy lo que tú quieres que yo sea. ¿Qué es lo que tú necesitas que yo sea? Es como un ticket que te dio el Señor para un viaje eterno con todas tus necesidades cubiertas. Entonces ese ticket tiene diferencia. Cada vez que tú lo ves y cada vez que tú pasas por una situación diferente, el ticket te va a decir, en vez de te tocó la ventana tal, de tal asiento, que sé yo, que te va a decir salvador, sanador. Te voy a dar nueve características de Dios. Salvador, sanador, proveedor, liberador, justificador, vindicador, nuestra justicia, nuestra paz, nuestra esperanza eterna. Cada vez que tengamos un problema, una dificultad, una situación difícil, un desaliento, venga, este es su ticket del viaje, de un viaje eterno que empezó en este preludio que nosotros llamamos vida, que es como un primer movimiento de una sinfonía que será eterna para siempre, donde no se van a terminar nunca los movimientos y donde cada uno va a ser más bonito que el anterior y donde usted va a disfrutar cada vez más y cada vez más y cada vez más y no va a tener el desaliento de que ay, hay que volver a empezar. Gané una batalla hoy, pero mira, surgió otra. ¿Con qué me esperará el lunes en la oficina? No importa con lo que te espere el lunes en la oficina, porque ya el Señor hace 2000 años en la cruz del Calvario te dio la victoria para que tú vencieras todos los lunes de tu vida aquí en esta tierra. Todos los lunes de tu vida vas a vencer aquí en esta tierra. Y el Señor va a hacer que todos los lunes de tu vida sean como los viernes. Y no le estoy hablando a los que toman. Estoy hablando a los que les gusta disfrutar con su familia y compartir, que llegue el viernes para dejar de invertir tanto tiempo en la oficina, que es un medio, y poder estar con el fin, que es Dios y la familia que Él te ha regalado aquí en esta tierra. Ese señor estaba ansioso por llegar a su casa, para abrazar a su esposa y que naciera su primer hijo. Eso era lo que él veía. Él no vio que él ganó, que él es un león, que él está en primer lugar y que se ganó 20 millones de dólares. Eso no le importaba. Él quería llegar a su casa y abrazar a su esposa y estar en su hogar, en su casa, y manejar su carro del 2012 tranquilo, en paz, sosegado, con ese gozo de que el Señor estaba con él y de que gana o pierde, él es más que un vencedor. Amén. Entonces, Dios es el que determina nuestra identidad y quiénes somos en Él. Gedeón se veía como un insignificante, débil y un incompetente. Pero Dios, ¿cómo lo veía? Como un guerrero valiente. ¿Cumplió su promesa a Dios? Está escrito, sí. Con 300 hombres, ese que se creía incompetente, débil y el menos entrenado de todo, y sin armamento, con 300, derrotaron un ejército de más de 120 mil. Estando quieto, tranquilo. Porque cuando tú estás quieto, si Dios tiene que confundir al enemigo y que se maten entre ellos mismos, Él lo va a hacer. Y no vas a levantar un dedo y el Señor lo va a hacer. Así que no te afanes por buscar justicia por tus propias manos. No te afanes por demostrar que el sabotaje que te hicieron fue un sabotaje. Siéntate tranquilo a disfrutar. Siéntate, yo voy a ver ahora cómo el Señor me va a dar la victoria una vez más. No me voy a defender. Ahora, si me toca defenderme, obviamente me defiendo, pero se lo voy a dejar al Señor. Le voy a soltar el control. Señor, te lo entrego todo a ti. Hazlo tú. Así que debemos confiar en el Dios que todo lo puede. Óiganme bien, así fue que hizo Abraham. Ahí radicó la victoria de Abraham, que creyó ciegamente en el Dios que todo lo puede y no en nosotros, para poder entrar en esa quietud y en ese reposo. La segunda cita, y ya estamos terminando, es Proverbios 3 del 5 al 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él mismo enderezará tus sendas. Y el Señor lo dijo claramente porque sabía que cada vez que viniera esa mala noticia, la tendencia que iba a ser, tratar de nosotros resolver el problema y confiar en nosotros mismos. Ahí viene una vanagloria disfrazada, un ego disfrazado. Aunque sea con miedo, pero está disfrazado. No, pero espérate, déjame resolver porque mira, me van a... Déjame buscar aunque sea un bate porque... No, entrégale eso al Señor. Confía en Dios de todo corazón. No te apoyes en nada. Tu mente no va a servir de nada. Entrégale todo a Él, que por más difícil que se ve el camino, Él dice que lo va a enderezar. Por más curvilíneo que se vea, y subiendo y bajando, y tú en un carro sin freno, Él lo va a poner plano. Hay otro verso que dice, allanará tus sendas. Lo va a hacer planito para que sea fácil de recorrer. Amén. A Josafat también le pasó lo mismo que Gedeón. No tuvo que mover un dedo, el enemigo se mató entre ellos mismos. Entre ellos mismos se mataron. Y esa palabra tiene dos significados. Muchas Biblias lo traducen como confía en Dios de todo corazón. Otro dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu alma. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, así como el nombre del Dios Altísimo es un multinombre que tiene. Yo soy lo que tú necesitas que tú seas hoy. Asimismo, por eso fue que él escogió el idioma hebreo, porque el idioma hebreo es demasiado amplio, demasiado complejo, para tratar de llegar un poquitito parecido a lo que es el idioma espiritual, que todos hablaremos allá en el cielo. No hay que aprender hebreo para ir al cielo, no se crean esas mentiras, eso no está escrito en la Biblia en ningún sitio. ¿Ok? Pero igual, lo bueno de todo esto, que no importa si somos judíos, si somos árabes, si somos gentiles, si somos musulmanes o si somos lo que sea, si nos venimos y nos arrodillamos y nos entregamos al Señor, vamos a ser herederos y coherederos de todas esas mismas promesas de las cuales Abraham le fue entregado. Entonces, esa palabra confiar es difícil para nosotros. En hebreo se llama batach, pronúncielo si quiere, batach. Suena bien, ¿eh? Batach. Cada vez que venga el enemigo a decirle a usted, te está enfermando, te está poniendo viejo, tú el dolorcito que tú sentiste cuando te estaba bañando, que te agachaste a buscar el jabón, ¡ay! Eso es que te queda poco. Entonces usted le dice al Señor, ahí mismo, al enemigo, ¡batach! ¡Batach! Yo confío en el Dios Altísimo que todo lo puede. Yo confío de todo corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, confío en el Señor, de que sea lo que sea que se me presente, el Señor me va a librar de eso. Porque está escrito y Él no puede mentir. Y el significado de esa palabra, batach, por lo cual lo hice relajando para que ustedes entiendan. Fíjense todo el significado que tiene esa sola palabra en hebreo. Confiado, seguro, esperanzado, tranquilo, asegurado, despreocupado, no contando con nosotros mismos, sino con el Dios Altísimo. Batach, confíe en el que todo lo puede, confíe en el que hace lo imposible posible, confíe ciegamente de que si usted no ha podido con su propia fuerza, el Señor lo va a hacer con la de Él, con la fuerza del Espíritu Santo que mora en usted desde el día que usted le dijo que sí al Señor. Por eso es que esto no es una charla motivacional, porque todo nace desde el primer día que le dijimos sí al Señor. Ok, sí al Señor, entonces déjame mostrarte todas las bendiciones y las instrucciones de este manual mientras tú estés aquí en esta tierra de los vivientes para que te vaya bien en todas las cosas y puedas vencer. Amén. Entonces, en conclusión o en síntesis, como decía un político, Zacarías 9:12 en la última cita, que dice lo siguiente: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Llévense este versículo en su corazón, que esto es potente. La Biblia traduce, dunamis es el significado en griego. El griego era el inglés de la época de Jesús en adelante. De los 4000 años hacia atrás era el hebreo. Después el griego era el inglés. Por eso fue que el Nuevo Testamento se escribió en griego, para que todo el mundo lo entendiera. Y no, esa... Esa, ese, ¿cómo se dice? Esa esencia que hay, Él se encargó de que, aunque se escribiera en el Viejo Testamento, se hiciera una realidad tangible y disfrutable en el Nuevo Testamento. Y en Zacarías, casualmente, ahí, si usted lo lee un poquito antes de ese verso, usted se va a dar cuenta que ahí incluso profetizó hasta que Jesús iba a entrar en un burrito a Jerusalén. Iba a entrar en un burrito a Jerusalén. Como 2000 años antes que Jesús naciera, aquí en este libro ya decía que Jesús, 2000 años después, iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Y eso tiene todo un sentido que no tiene que ver con la charla. Pero está diciendo, vuelvan a su fortaleza, cautivos de su esperanza. Debemos de ser prisioneros de la esperanza y no de la incertidumbre y del miedo. Nosotros tenemos que trancarnos nosotros mismos. Y con esto cierro. Un cuñado mío que es médico militar, vive en Miami hace mucho tiempo, una vez lo quiso, antes habían unos tráficos que se ponían un sombrero blanco. Yo no lo llegué a ver porque yo soy muy joven. Entonces ese tráfico lo agarró un día en la calle, su documento, venga, vamos para el cuartel. De camino al cuartel van y le va diciendo, ya hace como calor, el día está como para una cervecita. Y mi cuñado, que parece ruso, porque es flemático totalmente, un tipo que no habla, sigue manejando, no le dice nada. Y el tráfico está preocupado porque dirá, oye, todo el mundo me dice, pero vamos a dejarlo, pero no lo podemos arreglar aquí, pero mire, que si yo qué, no podemos, pero mire a ver, la cervecita, no, pero mire, tenga 100 pesos para una cervecita. No, y ¿a dónde que vamos? Al palacio, ah, no hay problema, van al palacio de la policía. Entrando, pero usted está seguro, pero mire, vamos a dejar esto así, mire, mire, ese colmado tiene unas buenas frías, y él tranquilo manejando su carro, y cuando llegó allá, le dice al escribiente, porque habían unos escribientes, me dicen, que escribían con dos dedos, y después no se entendía lo que escribía el tipo, le decía, mire agente, este agente trató de sobornarme, yo soy teniente coronel del ejército, médico militar. Y le dice el tipo, ay, bárbaro, ten, tráncate tú mismo. Y le dio la llave. 30 días. Tráncate tú mismo, ve, tráncate tú mismo. Militar, ni siquiera policía, era militar. Tráncate tú mismo. Entonces eso mismo tenemos que hacer nosotros. Cada vez que venga la preocupación, la ansiedad, tráncate tú mismo. ¿A dónde? En el Señor. En la fortaleza de la esperanza. En la fortaleza de la fe. En la fortaleza del gozo. En la fortaleza de la esperanza de saber que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que no importa lo que se presente hoy, el Señor nos va a dar la victoria mañana. De que no importa lo negro que se vea la noche de hoy, el gozo va a venir al amanecer mañana. Amén. Y eso lo vamos a poder ver, y eso lo vamos a poder disfrutar, y eso lo vamos a poder testificar. Así que debemos ser prisioneros. ¿Ok? Entonces, asimismo fue el caso de Job. Job tenía de todo, era el más rico de todo, tenía un hogar ejemplar, tenía los hijos más lindos, las hijas más lindas, tenía una ayuda idónea y todo, y perdió todo. Hasta la ayuda idónea, no se le murió, pero le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ya dejó de ser ayuda idónea, le dejó viva a la mujer, pero mejor que se lo hubiera llevado. Perdió todo. ¿Pero por qué le menciono a Job? Porque la prueba, muchas veces nosotros entendemos que las pruebas son eternas, las pruebas no son eternas. Esa prueba de Job duró 9 meses. 9 meses, oigan bien. 9 meses. Así que su prueba va a pasar, no importa cuál sea. Si Dios la permitió, óiganme bien, porque fue Dios que la permitió, es para que usted salga fortalecido. Para que usted salga siendo más fuerte, firme y estable. Para que usted salga siendo más humilde. Para que usted salga siendo... estando preparado para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Está como David también, que era la especie del Scottie Scheffler de las guerras, las ganaba todas. Un día venían de una y iban llegando a su casa, y cuando ven el humazo en Gilgal, los amalequitas, habían acabado, quemaron la ciudad, Pero como si fuera poco, se llevaron a las mujeres, a las niñas y a los niños. No los mataron, se los llevaron. Ya ustedes se imaginan la incertidumbre. ¿Qué le harán? ¿Los violarán? ¿Los usarán? ¿Los harán esclavos? ¿Los torturarán? ¿Los matarán a pelliquitos? ¿Qué sucederá? Y todos esos hombres de guerra, valientes y poderosos, incluyendo a David, se echaron a llorar amargamente, con jipío. Y cuando ya se le fueron las fuerzas, que ya no podían llorar más, David dijo, y lo querían apedrear y lo querían matar, David habrá dicho, pero Señor, ven acá, ¿y de qué sirvieron todas las batallas que tú me diste la victoria? ¿De qué sirvió tú darme tantas victorias y ahora me van a matar? ¿Y qué hizo él? Inmediatamente fue y recurrió al Señor y consultó con el Señor. Señor, estoy aquí, ayúdame a entrar en tu quietud. Y no sé cómo, no, pero estoy aquí. Ayúdame, dime qué hacer, qué no hacer, qué hacemos. Esto no puede pasar. Tú prometes que nos vas a dar la victoria y yo creo en ti, innegociablemente creo en ti. Y así mismo, innegociablemente en ti, él mismo se trancó en esa fortaleza de su esperanza. ¿Y qué hizo el Señor? Que no solamente recuperaron a su esposa, a sus hijos y a sus hijas en perfecto estado, sino que le dio el botín de los amalecitas. Y fue tanto el botín y el tesoro que pudieron acumular, que duraron días y días recogiéndolo. Y no solo eso, que lo repartieron en todo el reino, en todas las tribus de Israel. Entonces, después que sucedan todas esas cosas, va a llegar un momento que quizá en tu vida tú digas, pero ven acá. Y es que el enemigo no tiene ya a quién atacar, y nada más a mí que me ataca. Porque ya yo creo que es suficiente. Pues ahí es que Dios se va a glorificar, ahí es que Dios va a ser. ¿Y usted sabe qué sucedió? Que después de 13 años que a David se le había prometido que iba a ser el rey de todo Israel, 72 horas después de esa desgracia tan grande, Dios le dio la victoria, recuperaron a toda su familia, recuperaron el botín, 72 horas después ya lo nombraron como rey de Israel. Déjeme decirle que muchos de nosotros aquí en esta mañana estamos a 72 horas de que Dios nos dé la bendición más grande de nuestra vida. No se rinda hoy, no se rinda hoy, no se rinda mañana, no se rinda el año que viene, no importa el tiempo que tiene, no importa si tiene 9 meses esperando, no importa si tiene 13 meses, 13 años esperando, no importa si tiene 20 años también esperando como Abraham, que era viejo y no podía tener un hijo, y el Señor dijo, vas a ser el padre de multitudes. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Lo fue o no lo fue? Entonces, si lo hizo con Abraham, también lo va a hacer contigo. Pero tránquese usted mismo. Métase preso en esa fortaleza de fe, en esa fortaleza de esperanza, en esa fortaleza de gloria y de victoria que el Señor siempre nos tiene preparado. Así que prepárese a recibir de vuelta el doble. Aquí dice, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Esta mañana Dios nos va a devolver el doble a todos nosotros. Prepárese a recibir de vuelta el doble, doble provisión, doble sanidad, doble victoria y doble bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.